En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y bienvenidos una vez más al espacio que dedicamos cada semana a abordar temas relacionados con el motor de la economía de nuestro país. Nos referimos, como no puede ser de otra forma, al turismo, pero siempre desde su vertiente de economía, de negocio, de producto y, como en este caso, analizando la relación que hay entre empresas y trabajadores. Porque hoy vamos a hablar del movimiento Kelly y voy a pedir a mi compañera Jessica Rodríguez, que me acompaña hoy en el estudio, que nos resuma en qué consiste este concepto Kelly. Hola, Jessica.
Hola, buenos días, Ignacio, y saludos a todos los oyentes. Bueno, las Kellys es un acrónimo de las que limpian y sus principales reivindicaciones van desde el derecho a la jubilación anticipada hasta el fin de las externalizaciones de servicio o el aumento, por ejemplo, de las inspecciones de trabajo.
Bueno, pues con este pequeño resumen para ubicarles a todos ustedes, vamos a hablar de este tema de rabiosa actualidad con Elena Toledo, que es directora de Recursos Humanos de una hotelera, que es Cordial Hotel and Resorts. Hola, Elena.
Buenos días.
Gracias. Te voy a acercar un poquito el micrófono.
De acuerdo.
Gracias por acompañarnos. Antes lo hablaba con Jessica. Digo, bueno, la verdad es que haber conseguido atraerte hasta aquí y convencerte de estar aquí, pues la verdad es que, bueno, un enorme gracias, por participar y por compartir todo lo que hemos compartido,
bueno,
durante esta hora.
Se trata de un tema que es de realmente de mucho interés y que nos afecta a todas las cadenas hoteleras. Todas las cadenas hoteleras tenemos trabajadoras y trabajadores, pero mayormente trabajadoras en este sector tan importante que es el de la limpieza de habitaciones, y de una manera u otra nos vemos afectados y tenemos que abordarlo, por supuesto que sí.
Ayer, coordinando un poco con Elena Toledo el que viniera y cómo llegar hasta aquí y todo esto, decía, bueno, es que además tiene voz, una voz muy, muy suave que se entiende muy bien. Yo la entendí al teléfono perfectamente, ¿eh, Jessica?
Sí, desde luego que sí.
Pues también nos van a acompañar a través de la línea telefónica Isabel Cruz, portavoz de la asociación Las Kellys de Barcelona. También Nacho Zabaleta, que es economista y director de la Escuela de Negocios MBA. No hay que olvidar que Nacho Zabaleta nos acompañó ya alguna vez en este programa, en Bungalow 103. Estará también Alicia Castro, que es tesorera de la Asociación Española de Gobernantes de Hotel y otras entidades, ASEGO. Y, por último, estará con nosotros José María Mañaricúa, que es presidente de la FED, la Federación de Empresas de Hotelería y Turismo de la provincia de Las Palmas. Además, él es hotelero y director de operaciones de la cadena Gloria Palas. Bueno, Jessica, ¿cómo ubicaríamos el problema para centrar el tiro?
Bueno, así, resumiendo a grandes rasgos, y aquí con Elena también lo analizaremos a fondo, el problema se agudiza a raíz de la última reforma laboral de 2012, en el que, bueno, prevalecen los convenios colectivos frente a los convenios sectoriales. A partir de este punto, el colectivo de las camareras de piso pues ve, digamos, una merma en sus derechos laborales, y a partir de ahí se asocian, esto es lo que ya dicen, se asocian para, bueno, pues exigir ciertas normas que antes tenían y que ahora, pues, según ellas, no tienen.
¿Cómo te he visto un gesto ahí, sí, Elena? Piensa que va a entrar mucha gente por teléfono, sí, iremos comentando,
seguro,
todo lo que vaya sucediendo, pero te he visto un gesto respecto de lo que ha comentado Jessica.
Sí, el gesto lo he hecho porque no se trata de que en todo el sector, que en el sector de hostelería, las camareras hayan perdido derechos. No es la situación. Las camareras de pisos que están con el convenio de hostelería en Canarias, en Barcelona, en Alicante, en Baleares, siguen manteniendo todos sus derechos, sus niveles salariales, sus completamente iguales que los tenían antes. El tema está en una cuestión que es verdad que ellas están reclamando, y aquí yo sinceramente me pongo de su lado, que es la cuestión de las externalizaciones con convenios de empresa que tienen salarios inferiores a los de los convenios de hostelería. Porque los convenios de hostelería, donde se están aplicando y quiénes los estamos aplicando, no han mermado ningún derecho a las camareras de piso. Es una reivindicación la que ellas plantean, que va dirigida a un sector concreto que ni siquiera es el hostelero, que es el sector de los establecimientos multiservicios que proporcionan este estándar allá donde la ley lo permite, que ni siquiera es en todos los ámbitos geográficos, y en ese caso sí, ahí sí que puede haber gente cobrando mínimos interprofesionales o salarios que no son los que se pagan en hostelería. Como siempre decimos eso, es como para un poco acotar la cuestión a dónde está la realidad.
Se podría decir, Elena, que bueno, no todos los hoteleros tienen que estar atemorizados por este movimiento, sino que afectará a aquellos, como dices tú, que incumplan ese mínimo fijado en convenio.
Efectivamente, así lo considero.
Pues dime, Jessica.
Y Elena, tú cuando empezabas la presentación hablabas de que la limpieza es un sector muy importante, sin duda está entre los estándares que valora el cliente sobre todas las cosas. ¿En qué caso se puede externalizar o en qué caso consideras que las cadenas hoteleras deciden pues, dar este servicio a otra empresa?
Eso es una pregunta difícil de responder porque dependerá de la estrategia que siga cada cadena. Dependerá de su análisis coste-beneficio que han planteado como importante para ellos. Cualquier cadena que plantee que la importancia está en el servicio final que se da al cliente, lo más probable es que considere esto el core de su negocio y decida no externalizarlo, porque son las personas que tienen la relación más directa con nuestros huéspedes. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que doblan el pijama del cliente. Es que es muy, muy claro con ese ejemplo. Que le hacen la carantoña al niño por la mañana y le preguntan si ha dormido bien o si ven si la señora y el señor se han peleado y se callan. Para nosotros es fundamental que sean personas vinculadas con la empresa, que tengan los valores de la empresa y como nosotros muchas cadenas. Entonces plantear que todas las cadenas hoteleras van a ir solamente al factor coste y no van a pensar en el factor calidad, tampoco creo que sea. Y estamos realmente con ellas en el sentido de que claro que el factor calidad hay que mirarlo y el factor calidad hay que pagarlo, por supuesto.
Pues tenemos la primera llamada, como anunciamos al principio del programa. Tenemos a la portavoz de la Asociación de las Kelly de Barcelona, Isabel Cruz. Saludos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Isabel, gracias por atendernos.
A vosotros.
¿Cuándo y por qué se constituyó la Asociación Kelly de Barcelona?
Bueno, la asociación es de ámbito estatal y se constituyó un poco por hartazgo. O sea, fue una cosa que fue surgiendo así y llegado a un punto, pues se dio la situación de que muchos testimonios venían a incidir en la misma serie de problemas, fuera incluso aunque fueran destinos turísticos de naturaleza diferente, digamos, y ahí se vio un poco que podía surgir una tabla reivindicativa compartida, ¿no?, desde diferentes lugares. Esto fue, pues, hará aproximadamente 2 años, y en el caso de Barcelona, pues, hace algo más de 1 año y medio que estamos en rodaje.
Isabel, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la reivindicación concreta?
Ahora mismo la reivindicación principal es no a la externalización.
O sea, así de tajante, ese mensaje es así de claro, no hay matices.
Así de tajante, exactamente. Por nuestra parte no hay matiz ninguno, porque además entendemos que hay muchos problemas que si se atajara la externalización, esos problemas o bien se empezarían a solventar o bueno, sería más fácil gestionarlos, ¿no? Estamos hablando de que cuando se externaliza no solo hay un tema de cobrar menos, sino que además todavía aumenta más la sobrecarga de trabajo y en muchos casos se pierde derecho a representación colectiva, con lo cual una vez se empieza el proceso de externalización es como que hay problemas que es muy difícil revertirlos desde dentro del propio centro de trabajo, que es el hotel.
Isabel, ¿y cuándo consideran que comienza esta externalización? Porque dices que las Kellys como tal se empiezan a organizar hace más o menos 2 años. Y sobre todo, ¿cuál es la situación ideal a la que se aspira una vez estados en este punto, digamos?
Pues hay un antes y un después en la reforma laboral del 2012. Hasta ese momento, por ejemplo, en el caso de Barcelona, pues ya había hoteles que estaban externalizados, pero hasta ese momento los convenios de empresa tenían que mejorar en algún aspecto el convenio del sector, es decir, el convenio de hostelería. A partir de la reforma laboral del 2012, esa, digamos, esa condición de para que un convenio de empresa prevalezca sobre el convenio del sector desaparece. Y en ese momento externalizar empieza a ser, pues digamos, un buen negocio para aquella gente que entiende que la hostelería es un negocio de especulación. Es decir, en el caso de Barcelona estamos encontrando algunos hoteles que se han negado a externalizar porque su forma de entender el negocio es vocacional y ellos entienden que cuanto mejor se gestione el hotel, mejor servicio se está dando al cliente. Y eso pasa por reconocer a las camareras de piso como parte de la plantilla. Y sin embargo estamos viendo otros hoteles pues que gestionan un hotel como una mera, pues es un ejercicio especulativo y se desentienden del servicio al cliente en algo tan fundamental como la limpieza, que es de lo que más valoran los clientes, y se desentiende y en consecuencia externaliza.
Isabel, pero cuando hablamos de externalización, ¿cuál es el efecto que tiene sobre el servicio o sobre la situación del hotel? ¿Más carga de trabajo, peores condiciones de trabajo? O sea, ¿cuáles son los factores clave que a ustedes les hacen daño? Porque,
pues, por ejemplo,
me explico, si la externalización supusiera que les pagaran el doble, probablemente, o que trabajaran la mitad cobrando lo mismo, probablemente nadie se quejaría. Debe haber una serie de factores que son los que hacen daño.
Claro. De entrada, si la externalización significara cobrar más, no existiría la externalización. Quiero decir, aquí hay una regla de tres, y es que si en el supuesto, por ejemplo, en el caso de Barcelona, ahora mismo nos encontramos en plena negociación del convenio de hostelería de Cataluña. Está patronal, Comisiones Obreras y UGT negociando en estos momentos el convenio de hostelería. Nosotras exigimos una cláusula que impida externalizar la actividad propia de la empresa, que en el caso de los hoteles, pues por ejemplo, un departamento como el de pisos es estructural del hotel. Entonces, esta regla de tres, ¿qué es lo que decimos nosotras? Que incluso en los casos en los que se está diciendo que se está externalizando con buenas condiciones, eso es papel mojado. Nos estamos encontrando con que hay contratos que en la práctica lo que contienen son falsedades, porque quizás son contratos de media jornada, con un sueldo que se ajusta con menos hostelería, y la realidad de la carga de trabajo es de 8 horas, 10 horas, 12 horas y hasta 14 horas se está trabajando. Es decir, la empresa externa, su negocio consiste en tener un margen de beneficio, además de la partida que le da a las camareras de piso. Si la empresa externa pagara realmente lo que toca, la empresa externa no tendría margen de beneficio ninguno, porque quien le paga es el hotelero a la empresa externa. Y si la empresa externa quisiera tener un margen de beneficio pagando lo que toca a las trabajadoras, entonces estamos diciendo que al hotelero cada una de las camareras de piso le saldría más cara que contratándolas él directamente.
Isabel,
con lo cual, nuestra posición es no a la externalización, porque ya conocemos y hemos visto varios hoteles en Barcelona y hemos visto un montón de casos en otros sitios donde las Kellys tenemos presencia, de que ni cuando se pretende decir que la externalización se está haciendo bien, pues en la práctica es un atropello de derechos de todo tipo. Y estamos hablando, pues eso, de unas sobrecargas de trabajo que implican una serie de movimientos repetitivos ininterrumpidamente, que muchas veces se pierde el derecho a descanso, se pierde el derecho a días de libranza, y eso es fundamental para que la trabajadora pueda trabajar. Estamos hablando de trabajadoras enfermas y muchas veces pobres, y están trabajando 10, 12 horas.
Isabel, ¿quiénes son los interlocutores, vamos a llamarlos de esta forma, en el lado contrario? ¿Con quiénes hablan ustedes?
Por ejemplo, en el caso de Barcelona hemos tenido una reunión con la patronal.
¿Qué es?
El gremio de hoteleros.
El gremio hotelero.
Sí. Bueno,
supongo que en cada zona será pues la patronal el interlocutor.
Exactamente, sí, en cada zona.
Y para finalizar este encuentro telefónico con ustedes, ¿hasta ahora qué han conseguido?
Pues hasta ahora hemos conseguido dos cosas que podrían parecer menores, pero que para nosotras significan muchísimo. La primera es que el tema suscite interés y que la gente sea consciente de que el colectivo está en una determinada situación y en un determinado momento de lucha también. O sea, hacer visibles las condiciones de trabajo y también la lucha. Y la segunda cosa que hemos conseguido es que estamos notando que hay muchas camareras de piso que en su imaginario, en el horizonte, creen que es posible cambiar esta situación luchando. Es decir, consecuencias reales, tangibles, en relación a las condiciones de trabajo, a día de hoy, pues no las ha habido. Pero sí que estamos notando un cambio de mentalidad, tanto de muchas veces de los clientes como de las camareras de piso. Y eso para nosotras es importantísimo, porque sin esas dos cosas, el cambio que queremos a mejor sería inviable.
Isabel Cruz, portavoz de la Asociación Las Kelly de Barcelona, muchísimas gracias por, yo siempre digo, por la valentía de decir las cosas como son en realidad, y que bueno, que dentro del equilibrio que exige un mercado como un sector como el turístico, que encuentren ustedes ese equilibrio con las reivindicaciones y las demandas que están haciendo. Mucha suerte y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Bien.
Elena, te he visto tomando nota.
Sí, 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 ¿no? Y escuchándola con mucha atención, claro que sí. Estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice y con otras no comparto esa visión pesimista.
Dinos las negativas, las que no compartes.
Yo creo que sí que este movimiento, además de generar conciencia, tanto pues en las trabajadoras y trabajadores del sector como en las empresas, también está generando cambios a nivel, por ejemplo, de convenios. El convenio de Alicante que se acaba de firmar, el que se aplica en Benidorm, nada más y nada menos, 2017-2020, introduce un artículo, que es el artículo 20, que, hablando de las externalizaciones, plantea que tienen que estar con los salarios del convenio de hostelería, que es una norma que ya se recoge en el convenio de Las Palmas, en el convenio de Baleares. El convenio de Tenerife incluso genera una obligación de no externalizar este departamento de pisos, que es el que tiene la norma más restrictiva. Pero en todo caso, creo que en las negociaciones entre patronales y trabajadores sí que se están haciendo cosas. Recientemente, en mayo, la Comisión Paritaria del Convenio de Las Palmas presenta a nivel nacional, a través de Pedro Quevedo, una carta en la que quiere poner en el Congreso, habló de la Comisión Paritaria, trabajadores y empresarios juntos firmando el mismo manifiesto, Comisiones Obreras, UGT y la Patronal de Hostelería de la provincia de Las Palmas, en el que solicitan que se tome en consideración la jubilación anticipada de las camareras de piso, dada la carga de trabajo, en el planteamiento de que hay cargas de trabajo que se podrán eliminar, pero otras que no, que realmente es un trabajo que en sí mismo es pesado, y por más que intentemos dar apoyos, poner alargadores, escaleras, elevadores de camas, es un trabajo que es pesado y que entendemos que esas personas, mayormente mujeres, por lo que hay que también verlo desde una perspectiva de género, deben obtener una jubilación anticipada, como la tienen los mineros, como la tienen los trabajadores del mar, por las condiciones específicas de su trabajo.
No, y por la relevancia que tiene este sector para la economía.
Efectivamente.
De España.
Sí, sí, en sí, Canarias sí. Más de un 30% del PIB.
Jessica, ¿a qué sección nos tenemos que ir ahora?
Ahora, como cada semana, nos vamos al Vigilante del Faro, que, como saben, son las noticias de actualidad que nos trae el portal www.tenews.es.
El Vigilante del Faro.
Ryanair quiere algo más que las rutas de Alitalia. La aerolínea de bajo coste Ryanair ha vuelto a hacer público su deseo de comprar acciones de la que fuera aerolínea bandera de Italia, Alitalia. La compañía italiana actualmente se está enfrentando a un proceso de reestructuración y se encuentra al borde de la bancarrota. Por ello, Michael O'Leary, CEO de Ryanair, ha asegurado que su objetivo es obtener una participación mayoritaria, incluso el máximo posible, el 49% de las acciones de la compañía transalpina. Las bicicletas colaborativas desatan la guerra en Barcelona. La economía colaborativa ha llegado al sector del bicing. Las empresas de alquiler convencional de bicicletas de Barcelona protestan ante el auge de las empresas de alquiler de bicicletas que operan en la ciudad, a imagen y semejanza de Airbnb. Según el presidente de Bicitours, Borja Martínez, estas empresas no tienen regulación, cortan el tráfico peatonal y hacen venta ambulante. Fiordos noruegos, territorio prohibido para los cruceros. El gobierno de Noruega quiere proteger uno de sus principales atractivos naturales, sus fiordos, y por ello se plantea prohibir el acceso de los cruceros para garantizar su conservación. Desde el Ejecutivo noruego quieren reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y azufre, así como prohibir el vaciado de aguas sucias de los cruceros en las zonas. Además, se vetará a muchos barcos construidos antes del 2000 que no cumplan con los requisitos ambientales actuales. La Comunidad Valenciana quiere conquistar Internet con 1,2 millones de euros. La Agencia Valenciana de Turismo ha anunciado su nueva estrategia de promoción a través de Internet, para la que invertirá unos 1,2 millones de euros. Este nuevo plan estará vigente durante los próximos 15 meses y estará enfocado a atraer tanto turismo nacional como europeo. El objetivo es crear una estrategia digital que conecte con el turista, que, como confirma desde la Administración Turística Valenciana, es más tecnológico y digital que nunca. La situación de los alquileres en Ibiza es crítica. La situación de los trabajadores en Ibiza sigue siendo complicada y la problemática de alojamiento parece no tener solución. Centenares de profesionales se ven obligados a dormir en sus coches ante la falta de vivienda disponible. Y ahora que el verano ha llegado, la situación empeora. Según Luis Gonzaga, portavoz de la plataforma de afectados por el alquiler en Ibiza, una de las principales consecuencias es que están llegando a la isla empleados menos cualificados, porque a los más preparados no les merece la pena pagar alquileres tan alto. Además, añade que es mucho más fácil encontrar trabajo que casa. El alcalde de Palma rechaza al turista basura que envía a Alemania. Recientemente, dos grupos de turistas alemanes protagonizaron a plena luz del día un violento enfrentamiento en la playa de Palma, en la isla de Mallorca. Es por ello que posteriormente el primer edil de la ciudad, Antoni Noguera, expuso su descontento ante lo ocurrido, así como su inquietud sobre el tipo de turista alemán que está llegando a la isla. Según adujo Noguera, la basura que está enviando no es agradable. Además, el alcalde afirmó que, aunque es una pequeña parte del turismo, pedimos a los países emisores un poco de responsabilidad. Booking permitirá reservar vuelos, coches y restaurantes. El portal Booking incluirá nuevas opciones que permitirán a sus usuarios no solo reservar su estancia en hoteles como venía ocurriendo hasta ahora, sino contratar sus vuelos, alquilar vehículos y reservar en restaurantes. Lo hará a través de la integración de nuevas herramientas correspondientes a plataformas como Kayak, Rentalcars.com, OpenTable, todas pertenecientes a la misma matriz, la corporación Princeline Group. Grecia, nueva víctima de las denuncias falsas. Siguiendo la estela de otros países europeos como España, Portugal y Turquía, Grecia se suma a la lista de destinos en los que ha aumentado el número de denuncias por enfermedad falsa, interpuestas por los turistas. Es por ello que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha advertido sobre las repercusiones legales que se podrían derivar de realizar una reclamación fraudulenta, señalando al turismo británico que es el de mayor incidencia.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Bueno, y tras escuchar a las Kelly de Barcelona, seguimos aquí con mi compañera Jessica Rodríguez y nuestra invitada Elena Toledo, directora de Recursos Humanos de la cadena hotelera Cordial, o sea, Cordial Hotel and Resorts. Lo digo porque al director general, a Nicolás Villalobos Mestre, le encanta que siga el nombre completo, completito, ¿eh, Elena?
Cierto, cierto.
Elena, para ir al grano, después de escuchar a Isabel, ¿externalización no porque es el demonio o hay matices? ¿Cómo lo ves tú?
Yo honestamente lo veo con matices. Sí entiendo que la externalización puede ser la solución para algunos propietarios, explotadores, que no dominan el negocio al 100% y que su core no lo saben hacer tan bien como otros y le ceden esta parte a alguien, no para ahorrar dinero, sino para pagar lo mismo, pero que los quebraderos de cabeza los tenga otro que sea más experto. Yo ahí sí realmente lo veo factible.
Hombre, también hablaba ella de representación en la empresa. Decía, la externalización para las Kelly supone más carga de trabajo y menos representación colectiva. Ahí hay un matiz también de participar en el devenir de la empresa que les da trabajo. Con lo cual, la externalización, aunque sea equiparable en condiciones, pues las aleja un poco, es lo que decían.
Sí, sí, no, y es realmente es una consecuencia que se da, no la vamos a esconder, es una consecuencia que se da porque son trabajadoras de otra empresa y las representaciones las tendrán en esas otras empresas, efectivamente, donde las podrán desarrollar.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica, como anunciamos también al principio del programa, a Nacho Zabaleta, que es economista y director de la Escuela de Negocios MBA, él es tertuliano, muy habitual, pero de vez en cuando está con nosotros aquí en Bungalow 103. Saludos, Nacho.
Muy buenas, encantado de hablar contigo otra vez.
Sí, aquí estoy con Elena Toledo, que creo que la conoce, y con mi compañera Jessica Rodríguez. Y acabamos de hablar con Isabel Cruz, portavoz de la Asociación Kelly de Barcelona. Y bueno, pues como has estado ahora conectado, has oído un poquito lo que nos ha dicho.
Exacto.
Nacho, como economista, tú eres además no solo economista, sino estás todo el día analizando lo que sucede alrededor de nosotros. También conoces el sector hotelero. ¿Es normal que mejoren las cifras macroeconómicas, en este caso por el tirón turístico, y que estos beneficios los trabajadores no los vean reflejados en su situación laboral?
Bueno, el caso es un poquito más complejo de lo que parece.
A ver, ¿incluye más variantes?
Exacto. En Canarias llevamos casi 15 años con una moratoria. Bueno, más de 15 años con una moratoria. Eso significa que en Canarias no se han construido hoteles en prácticamente desde los años 2000. Si la estructura hotelera o el negocio hotelero es un negocio de gastos fijos, eso significa que si el hotel funciona al 100%, yo tengo que tener una plantilla, pero si el hotel funciona al 50%, yo tengo que tener el 70% de la plantilla. ¿Por qué? Básicamente porque hay que tener a alguien en la conserjería, esté el hotel lleno o no, hay que tener gente que limpie la piscina, hay que tener un bufete y cocinero, esté el hotel lleno o no. Entonces, lo que ocurre es que no pierde tanto puesto de trabajo cuando hay crisis, y es verdad que el sector hotelero perdió menos que todos los demás sectores, pero también una vez estemos al 100%, tampoco el aumento es tan grande porque es un negocio de gastos fijos, de tener muchísimos trabajadores que tienen que estar ahí a un 20% o un 80% de ocupación en el hotel.
Pero vamos a ver, ellas reivindican que la prosperidad no llega a todos. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo considero que la prosperidad sí está llegando en el sector turístico. Es verdad que no, podemos hablar de dos maneras, de dos formas. Primero, ¿genera puestos de trabajo? Sí o no. Y el hecho de que no genere puestos de trabajo, en mi opinión, está muy, muy marcado por lo que ha sucedido con la moratoria. Si tuviésemos ahora más hoteles, habría más gente contratada. Y yo creo que eso es un hecho básicamente indiscutible. Y por otro lado, si los trabajadores están recibiendo parte del beneficio que se está generando extra. Ahí sí puede haber un poquito más de detalle, de debate, pero claro, conseguir que toda la plantilla se lleve un incentivo económico, pues es muy difícil, porque son muchísimos trabajadores, a repartir un dinero entre todos casi no llegaría.
Y Nacho, una pregunta como experto, ¿hasta qué punto la limpieza es estructural de un hotel o es un servicio adyacente del que un hotel, bueno, se puede permitir la potestad de externalizar?
Desde mi punto de vista no hay ningún motivo ni ninguna explicación por el que la limpieza del hotel no sea estructural. Estas personas forman parte de la plantilla, son, de hecho, las que más ejercicio físico le dedican, o sea, más gastan su cuerpo por el bien del complejo. A mí me parece que no podría ser bajo ningún concepto más que estructural, son parte de plantilla.
Nacho, ¿y qué, vamos a ver, desde el punto de vista, vuelvo macroeconómico, qué cifra, qué índice, qué indicador sería para ti, digamos, objetivo, para decir, hay que aumentar las condiciones laborales o mejorar las condiciones laborales del personal? Me explico. Ha aumentado el número de visitantes a España y las condiciones, como estamos viendo, siguen parecidas. Las rutas aéreas han aumentado. ¿Qué indicadores tendrían? Por ejemplo, el número de pernoctaciones, el gasto turístico. Si aumentara el gasto turístico, repercutiría sobre todo. También desde el punto de vista que llevamos unos años de crisis y de repente unos años de bonanza absoluta y de monopolio turístico absoluto, el de España.
Yo, mi opinión, y yo creo que lo he dicho, ya te lo he hablado contigo en varias ocasiones, pero en privado, pero es que lo tengo muy claro. El problema que tenemos nosotros es que nunca tomamos decisiones en base a la oferta y la demanda. Quiere decir, nosotros creamos una moratoria turística sin pensar si en la oferta o en la demanda. Nosotros creamos leyes que solo permitían hacer hoteles de 5 estrellas sin tener en cuenta si el turista quiere eso, ¿no? Yo lo digo por mucha experiencia, porque yo he visto complejos que con 3 estrellas se le haga mucho mejor que 1 de 5, básicamente porque el turista busca una serie de requisitos. Y en ese sentido, la oferta y la demanda nunca la hemos estudiado. Ahora mismo tenemos una demanda altísima y no tenemos oferta porque no se ha podido construir aquí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, porque muchos de esos turistas empiezan a pasar de un hotel a ya complejos de apartamentos, etcétera, y los complejos de apartamentos crean muchísimo menos puestos de trabajo, lógicamente.
Pues Nacho Zabaleta, gracias por tu visión económica y un poco, digamos, desde allá arriba, como digo yo, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, es como a vista de pájaro, ¿no? En ese sentido es muy interesante. Sí te digo que es un tema que estamos viendo que tiene un calado empresarial, social y también humano. En ese sentido, pues aquí Elena Toledo también está dando unas pinceladas de todos estos factores. Sí. Nacho Zabaleta, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos y un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Elena, ¿qué papel juegan aquí las ETT?
Pues realmente no se está valorando, ¿no? Porque las ETT, esa batalla yo creo que ya se tuvo, fue una batalla sindical muy fuerte, pero fue anterior, fue con la ley en el año 95, y se cerró yo creo que de manera afortunada con ese convenio nacional en el que las ETT tienen la obligación de pagar los mismos salarios que aquellos sectores a los que envían trabajadores cedidos y respetar esos convenios. De manera que en este momento la ETT lo que genera es flexibilidad, pero no considero que sea una de las variables que puedan afectar a la situación concreta de las Kellys, que mirando el manifiesto también hablan de más cosas, ¿no? De la externalización, a lo mejor ahora la tienen más en la cabeza, y sobre todo en Barcelona, que están negociando convenio, además duramente, y tratando de meter esos artículos. Pero el tema de las ETT yo creo que va por otro lado, lo que genera flexibilidad en el sentido de que no hay que olvidar que no somos industrias que fabriquen tornillos y fabriquen un mismo número de tornillos todos los días del año. Estamos a demanda y oferta que casi es en el día, y puedes estar un día al 60 y al día siguiente al 90, y las adaptaciones de personal pues generan una flexibilidad que a lo mejor no he podido decir, pero que es la realidad.
Yo creo que cuando hablan de externalización, lo que dicen, o sea, cuando dicen no a la externalización, lo que están diciendo es, si no se externaliza, desaparecen un montón de problemas de golpe. Pero están como de alguna forma generalizando en lo que decía, o sea, que es como el diablo es la externalización. Tú estás relativizándolo, Elena.
Sí.
Y yo creo que lo dicen como si desaparece la externalización, nuestra situación ya cambia bastante. Luego hay más factores.
Yo creo que ellas lo que achacan a la externalización es una, digamos, pérdida de ciertas condiciones ventajosas, y un poco la actualidad turística les da la razón. Aquí, por ejemplo, tenemos hace muy pocos días una multa de 2,6 millones de euros que ha hecho la inspección de trabajo a una empresa de trabajo externo que se llama Externa Team por contratar a 275 camareras de piso en condiciones de prácticas durante un año. Bueno, todo esto que se genera a raíz de a lo mejor una situación laboral pues inestable. Pero yo tengo una pregunta, y a lo mejor, Elena, tú que eres una profesional de esto, ¿está relacionado el externalizar servicios, en este caso el servicio de limpieza, con hoteles a lo mejor de menor categoría, o no tiene nada que ver?
No puedo responder a esa pregunta porque no conozco, no tengo datos de externalización.
Nacho Zabaleta lo comentaba un poco entre líneas, ¿no? Decía, oye, a veces un hotel de 3 estrellas, claro, tiene más demanda y tiene más nivel de satisfacción en los clientes que uno de 5 estrellas. En este sentido, bueno, esto ya lo ha dicho el economista que ha participado en el programa, con lo cual yo creo que va un poco por ahí. Quizás, Jessica, a mí me preocupa más qué nivel de control se tiene a la hora de gestionar sobre un personal externalizado. Me explico. Si yo externalizo a todas mis camareras de piso y yo soy el director del hotel, al final el patrón no soy yo.
Efectivamente.
¿Pero yo le puedo dar legalmente instrucciones a esas personas?
A los coordinadores.
A los coordinadores de la empresa.
De la empresa.
De las empresas contratadoras.
Efectivamente. Entonces, esa es una decisión que, honestamente, quien tendrá que tomar es quien defina la estrategia de la empresa.
O sea, que una camarera de piso subcontratada, por llamarla, o externalizada, puede decirle al director de hotel, yo a ti no te tengo que hacer caso.
No, claro, solo a sus coordinadores, efectivamente, porque trabajan para otra, una tercera empresa, que es la que le tiene que dar las instrucciones. La empresa que le tiene que dar las instrucciones, y el jefe de equipo o jefa de equipo que le tendrá que dar las instrucciones será de su propia empresa, y la coordinación será una coordinación entre empresas.
Pues tenemos la tercera llamada del día de hoy. Nos acompaña a distancia, por supuesto, Alicia Castro, que es la tesorera de la Asociación Española de Gobernantes de Hotel y otras entidades, ASEGO. Saludos, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Saludos. Gracias por atendernos, Alicia.
No, gracias a vosotros por contar con nuestra asociación.
Por supuesto. ¿Quiénes forman parte de la asociación?
Gobernantes de hotel y otras entidades. Eso agrupa no solamente a los hoteles, sino todo lo que son residencias, hospitales, centros públicos, etcétera, etcétera.
¿Y en qué consiste el trabajo de una gobernanta?
Uy, en organizar lo que es el departamento de pisos y de mantenimiento de los hoteles. Hablamos ahora de hoteles.
De hoteles principalmente, ¿vale?
Exactamente, que es lo que nos compete también. Entonces, la gobernanta es la jefe de servicio que se encarga de organizar y dirigir este departamento tan importante.
Y Alicia, ¿cómo valoran ustedes desde su asociación el movimiento Kelly?
A ver, el movimiento Kelly está bien, está muy bien, porque realmente hay que reivindicar esa reforma laboral, un salario digno. Está estupendo, quiero decir que es lo que hay que hacer. Nosotros igualmente, a la vez que esta asociación, estamos unidos a más asociaciones generales para luchar contra ello. No solamente son las Kelly, nosotros, aparte de la asociación, llevamos 30 años en esta asociación y llevamos más de 15 luchando por estas inspecciones, que haya inspecciones de trabajo y que haya un salario digno y que las camareras, igual que las gobernantas, sean reconocidas en el mundo de la hostelería.
Y Alicia, las Kelly principalmente, entre muchas otras cosas, reivindica que no se externalice el servicio de limpieza. La pregunta va, ¿se externaliza el servicio de gobernanta de hotel o no?
Sí, claro. A ver, el problema es que se externaliza todo el departamento de pisos, y no solamente las camareras de pisos, sino las gobernantas, las subgobernantas, los valets, los cristaleros, todo lo que es el departamento de pisos.
¿Y cómo han vivido ustedes? Las Kelly dicen que desde hace unos años se ha agudizado la problemática. Desde tu perspectiva como tesorera de ASEGO, ¿qué opinión tienes?
Bueno, pues a ver, se agudiza, claro que se agudiza. Si no tenemos unos salarios dignos y tampoco tenemos un empleo con una regularización, pues evidentemente las personas que trabajamos dentro de la hostelería, pues vamos cada vez a menos. Es más productividad, más trabajo a un 40% menos del salario que marca el convenio de hostelería. Ese es el problema.
Alicia, el hecho de, vamos a poner una situación, una gobernanta contratada por el hotel y camareras de piso externalizadas. Estamos hablando, oyendo a Elena Toledo, que nos acompaña aquí, directora de Recursos Humanos de una cadena hotelera, de Cordial, y nos comentaba, como has podido escuchar seguramente, que de alguna forma todo tiene que gestionarse a través de un coordinador de la empresa de trabajo temporal o de la externalizadora. ¿Ustedes han visto alguna vez en una situación de, repito, gobernanta contratada por el hotel, camareras de piso externalizadas y que haya ahí roces o falta de coordinación o falta de eficiencia?
Eso pasa y pasa mucho. A ver, efectivamente tiene que haber una supervisora o coordinadora, como la quieran llamar, nunca sería una gobernanta, porque ya la hay. Que se tiene que comunicar muy directamente entre las dos, tanto la gobernanta como la subgobernanta. Y nosotras, como jefe o responsable, no nos podemos dirigir directamente a las camareras. Eso sería cesión ilegal de trabajadores, que me imagino que era lo que quería decir.
Sí, exactamente.
Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el problema es que es muy difícil de coordinar esto. Entonces, si pasa algún problema en el momento, lo ideal es que tengamos un equipo que podamos reforzar a este equipo como personal también un poco más allegado al hotel y podamos poder decirle algo nosotros directamente.
Alicia, ¿qué demandan ustedes que no demanden las Kelly?
¿Qué demandamos nosotros? Nosotros lo que demandamos es un turismo que sea digno para nosotros, un empleo digno y un salario digno, pero dentro de todo el departamento de pisos, porque nosotros como gobernantas y como jefes de departamento también se nos ha desvalorado ese salario y ese empleo. Es más, hubo unos años que ahora no, gracias a Dios, vamos surgiendo otra vez, los hoteles van recogiendo también a las gobernantas y a las camareras a raíz de todo lo que está pasando. Entonces, estamos mejor valoradas. Pero ¿qué es lo que ha pasado con toda esta externalización? Que las gobernantas éramos dispensables, no valíamos. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos reivindicando? Nuestro puesto. Simplemente, la importancia de tener una gobernanta dentro de un establecimiento. Esa es la reivindicación más importante, tener ese salario y que se nos reconozca el puesto de trabajo, que es muy importante dentro de un hotel.
Pues Alicia Castro, tesorera de ASEGO, de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras entidades, como nos dijo, hospitales y demás. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en Capital Radio y esto va a dar de qué hablar, con lo cual volveremos a llamarles.
Muy bien, perfecto. Aquí nos tenéis para lo que queráis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Alicia.
Gracias.
¿Qué te ha parecido?
Ay, yo quiero romper una lanza por las gobernantas y gobernantes de hotel, que me parecen los jefes de departamento que tienen el departamento normalmente más numeroso, que maneja mayor cantidad de presupuesto, con más muchas veces dificultades humanas para poder gestionar y coordinar, y que tienen en su cabeza el 100% del hotel, saben cada habitación en qué estado está, si está bloqueada, si no. Me parece que esa necesidad de reivindicación que tienen, que sepan que prácticamente todas las direcciones de recursos humanos de los hoteles la compartimos, porque que de verdad son un puesto que cuando tenemos que buscar una o uno, es de verdad un quebradero de cabeza, porque encontrar a esa persona ideal no es fácil, son unas profesionales como la copa de un pino.
Y Elena, cuando se habla de la bonanza económica turística que estamos viviendo en España, que yo creo que están siendo unos años increíblemente buenos, luego paralelamente está esta realidad en donde cuando se analiza, digamos, la estadística global, pues se ve que la mesa en algunos aspectos cojea. ¿Cómo lo vives tú desde dentro?
Los años de bonanza están ahí y nosotros a veces decimos, un poco por poner los pies en el suelo, que una parte es buena labor nuestra, pero que no nos pongamos todas las medallas, que en cierta medida estamos como estamos por incomparecencia del contrario, que Túnez está cerrado, que Egipto está cerrado y que a algún lugar van a venir esos turistas que no están yendo a Túnez y a Egipto. Nuestra misión ahora es hacerlo tan bien que quieran repetir, que sean repetidores y prescriptores.
Que no se planteen volver a Túnez y a Egipto. Efectivamente, efectivamente. Pues mira, tenemos la última llamada del día y hemos reservado al presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, a José María Mañaricúa, para este, digamos, final de programa. Saludos, José María.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, además, José María Mañaricúa es hotelero y director de operaciones de la cadena Gloria Palace, si no me corrige. Bueno, José Mari, en el ecosistema turístico, ¿qué papel juega una federación cara a los trabajadores?
Bueno, nosotros intentamos, desde la federación, pues, organizar las relaciones empresariales, pero a su vez, una de nuestras funciones principales es la... el firmar el convenio colectivo, ¿no?, que es cada 4 años, y es donde mantenemos la relación con los restaurantes de los trabajadores, con los sindicatos, donde firmamos las condiciones laborales que van a regir los próximos 4 años. Pero en general intentamos, independientemente del convenio colectivo, de la firma, intentamos pues dinamizar y apoyar todo lo que es el sector turístico, que siga creciendo en el tiempo, que siga, en este caso, al orientar la Federación de Las Palmas, que Las Palmas siga siendo, la provincia de Las Palmas siga siendo un destino de futuro turístico, e intentar que seguir fortaleciendo nuestra principal industria, que es el turismo.
José María, estamos hablando del movimiento Kelly a nivel nacional, ha participado las Kelly de Barcelona, la Asociación de Gobernantes de España desde Madrid, y bueno, pues evidentemente reivindican sobre todo la no externalización por lo que supone para ellas, según dicen, pues un empeoramiento de sus condiciones laborales. ¿Cómo se ve desde una federación un movimiento como este, el de las Kelly?
Bueno, nosotros entendemos que las Kelly han surgido en lugares donde no se estaba cumpliendo el convenio de hostelería, donde y fundamentalmente estos movimientos o estos incumplimientos del convenio de hostelería han surgido del turismo de ciudad, de las grandes ciudades españolas. Y concretamente lo que es en Canarias es en Lanzarote, donde en diversas cadenas que venían de turismo de ciudad peninsulares se ha estado incumpliendo el convenio. Decir que cuando voy a hablar del caso de la provincia de Las Palmas, del caso de las Kellys, hay que circunscribirlo prácticamente a Lanzarote, es donde surge ese núcleo y donde se dan esos incumplimientos. Decir, en este caso está incumpliendo el convenio de Las Palmas, que recientemente firmamos, hace 8 meses firmamos, y donde nos sometemos a este convenio con unos salarios, y donde, en el caso de estabilizar los servicios, nos obligamos a cumplir el convenio. ¿Qué ocurre? En estos casos que estamos hablando, no se está cumpliendo el convenio, y, por tanto, lo que hay que hacer es denunciar a aquellas empresas que no cumplan el convenio de hostelería. Pero, por otro lado, decir que externalizar los servicios a veces es necesario y no es algo negativo, siempre y cuando se cumpla el convenio de hostelería, repito. Y, por tanto, decir que, porque es el caso de Gran Canaria, no conocemos ningún caso de ninguna empresa hotelera donde se haya denunciado que esté cumpliendo el convenio. No es una realidad que se dé en Gran Canaria, ya le digo. Y, por tanto, cuando se está globalizando el problema, se está siendo terriblemente injusto. Son problemas puntuales, de casos puntuales, y donde desde la federación animamos a aquellos camareros, camareras de piso que se estén cumpliendo el convenio, que vengan a nuestra federación y les apoyaremos en la denuncia. Entendemos que todos los trabajadores deben estar sometidos al convenio, que hay que cumplirlo, y, por tanto, estas situaciones no deben darse.
José María, he entendido bien que vamos a llamarlo, la enfermedad Kelly, ¿se ha importado en Canarias?
Bueno, se ha importado en determinados
o sea, quiero decir que islas. Se importó, que se trajo del exterior, o sea, porque si, como dices, en Lanzarote, pues hoteleras que venían del ámbito urbano, pues aplicaron esas medidas de gestión que aplicaban en sus hoteles de ciudad.
Pues sí, son los casos que yo conozco, no conozco ningún caso más. Ya te digo, Ignacio, en Gran Canaria no conozco ningún caso. No conozco un caso de cadena hotelera que esté cumpliendo el convenio de hostelería y esté pagando por el convenio de los fines y servicios. Un poco parecido a los oyentes, una cabaña de hotel de 4 estrellas por el convenio de hostelería de nuestros hoteles gana unos 19.000 euros brutos anuales, mientras que como una limpiadora que venga por el convenio de los fines y servicios gana unos 10.000. Imagínate la diferencia salarial que hay. Es decir, nuestras camareras de piso están ganando cerca de 4 estrellas, de cerca de 1.300 euros netos mensuales, mientras que una camarera, una limpiadora del convenio de oficina y servicios no llegará a los 10.000, a los 700 euros, una cifra similar, ¿no? Por tanto, la diferencia salarial es importante y las condiciones laborales son muy diferentes. Por tanto, lo que tenemos que animar es a aquellas que no estén sometidas a nuestro convenio a que denuncien.
Una última pregunta, José María. ¿Crees que afecta de alguna manera toda esta situación a las vacaciones del turista o a la imagen de las empresas turísticas o de los destinos turísticos? ¿Lo perciben el turista o es una cosa que es más de puertas para adentro?
Yo supongo que cuando el personal no está convenientemente retribuido, no está retribuido en función de lo que dice la norma, en este caso nuestro convenio, ese trabajador no sea un trabajador satisfecho y difícilmente podrá realizar su trabajo de una manera muy satisfactoria. Y entiendo que eso lo percibirán los clientes. Nosotros decimos en nuestra empresa y en general en la federación que para tener clientes contentos necesitamos trabajadores satisfechos. Trabajadores satisfechos que a su vez harán su servicio, harán felices a nuestros clientes. Por tanto, no creo que incumpliendo las normas, no retribuyendo correctamente a los trabajadores, se pueda dar un servicio adecuado y conseguir la satisfacción de los clientes. No es el camino que buscamos la federación y no es el camino que en este momento estamos buscando las empresas de Gran Canaria.
Pues José María Mañaricúa, mil gracias. Nos ha hablado el presidente de la FED y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Pues nos ha lanzado Jessica un par de titularcitos.
Sí, al final Mañaricúa un poco alienta, ¿no?, a que en el momento que no se cumpla este convenio de hostelería se denuncie. Y la realidad es que muchas denuncias se están llevando a cabo y sí que es verdad que Inspección de Trabajo en muchos casos sí que pilla a estas empresas que de alguna manera pues no están cumpliendo con la ley.
A mí lo que me llama la atención, no sé cómo lo verás, Elena, es que aquí todo el mundo está a favor de las Kelly reivindican, tal y cual. Entonces yo no sé dónde está, quién es el malo aquí. Porque bueno, ha dicho José María Mañaricúa que son los hoteles de ciudad.
Yo no sé quién es el malo. Seguramente lo habrá porque incumplidores hay en todos los sectores. Y realmente difícil será que encuentres a un incumplidor que quiera venir a sentarse a esta mesa a defender su incumplimiento. Pero sí que es difícil no ponerse a favor de la ley y que además el incumplimiento nos perjudica a todos porque genera pues competencia desleal, así de claro. Porque para aquellas empresas que sí están cumpliendo y pagando a razón de lo que toca, sus costes salariales son los que son. Quien contrata 4 horas y solamente da trabajo de 4 horas tendrá unos costes y quien contrata 4 horas y da 8 o 10 horas de trabajo tendrá otros. Y esos son los que todos estamos en el mismo barco para sacarlos del sector porque nos vienen mal a todos, efectivamente.
Bueno, pues vamos a ir primero rápidamente al checkout y volvemos enseguida, que nos quedarán un par de minutitos, espero, para resumir el programa de hoy.
El checkout.
Un bar lleno de ratas, la nueva atracción turística de San Francisco. La realidad siempre supera la ficción. Y aunque parezca mentira, si uno está de paso por la ciudad norteamericana de San Francisco, puede tomarse un café rodeado de ratas. El local abrió sus puertas hace tan solo unas semanas y ya se ha convertido en una atracción turística más. El Red Café, así es como se denomina esta curiosa cafetería, pretende recrear el ambiente que se vivió en la ciudad en plena época de la peste bubónica, una epidemia que asoló San Francisco entre 1900 y 1909. Es por ello que los creadores de este lugar consideraron oportuno crear un restaurante lleno de ratas, aunque, como bien recalca el dueño del local, sin riesgo de peste. Además, las ratas son cedidas por una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al rescate, la rehabilitación y a las labores de búsqueda de hogares para estos animales, que consideran como domésticos. Así, estos roedores encuentran el cariño que tanto anhelan, mientras los clientes de este bar viven una peculiar experiencia entre ratas. Como ven, una experiencia un tanto extraña, solo apta para los que no padecen musofobia.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Bueno, vamos a aprovechar cada segundo. Elena me estaba diciendo que se le había faltado tiempo para hablar de la conciliación. Cuéntanoslo.
Sí, realmente, pues preparando un poco este programa, leí ese manifiesto de las Kellys con el que inician su actividad. Y me pareció muy interesante ver que ellas, entre las diversas reivindicaciones, tenían la de los temas de conciliación y maternidad. Y casi me tiro de los pelos, porque es verdad, tienen toda la razón del mundo en reivindicar algo, que todo lo que falta es el cumplimiento, no la norma. La norma existe y muchas veces no se cumple por desconocimiento. Y eso es un disparate por parte de los hoteleros. Una maternidad en una trabajadora, el sector de hostelería o de cualquier otro, no tiene que generarnos ningún problema, porque para eso están las prestaciones que se dan por riesgo del puesto de trabajo. Una trabajadora del departamento de pisos, a la semana 24 la mandas a casa con sus prestaciones del 100% de la seguridad social, que paga la seguridad social, que te paga además la seguridad social de su sustituta. ¿Dónde está el problema? No lo tenemos. Tenemos un desconocimiento terrible por parte de las empresas hoteleras, de los departamentos de recursos humanos, en los que entono un mea culpa, que nos echamos las manos a la cabeza con aquello que es lo más normal. Y por favor, que tengan muchos hijos.
Bueno, pues este es el primer programa que hacemos sobre las Kelly, Jessica. Yo creo que va a haber las Kelly contraataca, el retorno de las Kelly y Rogue One, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Desde luego que es un tema que tiene mucha chicha y como además cada comunidad tiene su particularidad, pues sí que da para muchos programas y sobre todo que al final esta situación se dé pie a una regularización, esta mediatización un poco del problema de la externalización y de la bajada de salarios, bueno, pérdida de derechos, etcétera, etcétera.
Bueno, Mañaricual lo ha dejado muy claro, o sea, ha dado cifras, o sea, 17.000 frente, no me acuerdo, 1.300 frente a 800 o 700 euros al mes. Hombre, yo también me rebelaría, la verdad. Pues Jessica, nos vamos.
Nos vamos, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho, y ya saben que pueden estar al hilo de toda la actualidad turística en www.tnews.es y que pueden escuchar este y todos los programas en la página web de Capital Radio, en nuestro canal de iVoox y en la página web de Bungalow 103.
Y darle a Elena Toledo de nuevo, hacerle la hola, hola, tal, y por venir aquí, por compartir este ratito con nosotros, porque además ha dicho que se lo ha pasado muy bien. Dilo.
Muchas gracias por invitarme. Estaré dispuesta a venir otra vez si
claro
me llaman.
Claro que sí, claro que sí. Pues nada, desde Capital Radio, aquí Bungalow 103, nos vamos a despedir como siempre con... gracias Jessica, gracias Carlos Nicolás, gracias a todo el equipo que nos acompaña y les digo bye bye y hagan turismo.